Hugo dice que el último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Hola amigos del podcast, eras una vez en el cine, aquí con el señor Hugo Pagán y una invitada muy especial. Yo tengo años detrás de esta invitada y siempre me decía que no, pero hoy se me dio. Aquí tengo a mi amiga estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, Estrella.
Un placer saludarte, Estrella.
Igualmente. Y qué mentiroso que decías que yo te sé que no. ¿Cuándo me has invitado? No. ¿Es una cuestión dominicana? Así que, ¿mentir por vivir o qué? A ver, de aquí vamos a hablar.
No, yo te había mencionado que te quería invitar al podcast. Te lo dije. Acuérdate. Sí, no digas que
pero
no.
Pero hace poco.
Sí, lo que pasa fue que nunca habíamos coordinado fechas. Pero
eso. Bueno, sí. Ya estamos acá.
Mira, como directora de festival, a mí me da curiosidad. Yo sé que tú trabajabas en distribución de películas. Y Hugo también ha trabajado y trabaja en distribución de películas. ¿Cómo se crea una estructura? Tú que también tienes tiempo trabajando como dentro de festivales, ¿cómo se crea una estructura de creación de un festival de cine? Porque yo sé que hay mucha ayuda de Estado, mucha ayuda de privatización. Y me da a mí mucha curiosidad cómo se crea un festival de cine y cuál es el propósito mayormente de un festival de cine, porque la mayoría de la gente siempre oye de festivales. Ahora que viene Cannes, luego viene Venecia, vienen festivales de mucho renombre, pero la gente, y a mí me lo preguntan mucho, ¿para qué sirve un festival de cine?
¿Y qué les contestas?
Lo que pasa es que yo lo veo desde mi óptica de prensa. Desde mi óptica de prensa, yo le respondo para obviamente para ver cine, para ver películas que aún no salen y obviamente sirve como para promoción de esas películas porque yo escribo para un medio, para networking, se conoce mucha gente y tú sabes, y se hace un networking, se hacen posibles proyectos, posibles colaboraciones, posibles muchas cosas. Depende del festival que sea. Pero básicamente esa ha sido mi experiencia. Tú ves proyectos, entrevistas la persona involucrada en esos proyectos, conoces nuevos talentos, conoces ya talentos que ya están establecidos y básicamente eso como prensa. Yo nada más he ido a festivales como prensa y obviamente como jurado que he ido al tuyo.
Sí, bueno, es que yo creo que la creación de los festivales, tú tienes que pensar que los festivales son modelos europeos, ¿no? O sea, nosotros copiamos el modelo europeo de los festivales de cine. Los más grandes y los primeros festivales de cine se hicieron en Europa y no necesariamente ahora quedan los más grandes, pero bueno, los más longevos. Y ellos lo hicieron en un modelo en el que tenían herramientas políticas y necesitaban explotarlas. Y ellos se dieron cuenta muy rápidamente que el cine es un vehículo político y que el cine puede ayudar a la convergencia de ideologías y al espacio de ideologías. Entonces, la creación de los festivales de cine realmente corresponde a eso, ¿no? Te estoy hablando de cuando recién empezaron los festivales y los encuentros fílmicos, que es lo primero que empezó, o sea, antes de empezar a organizarse, que si es una muestra, que si es temático, que si es por... Era específicamente para crear un diálogo con relación a lo que se había visto, ¿no? Un diálogo de la puesta en escena. Esta es la génesis de todo, ¿no? Esto es como lo que empieza. Y justo ahora, cuando tuvimos el reboot de la pandemia, yo me puedo identificar muchísimo con eso, porque yo no extrañaba ir al cine por ir al cine, ¿no? Yo extrañaba ir al cine para esa puesta en común después, ¿no? O sea, de qué te pareció la película, ay, me cagó, ay, me encantó, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas son las cosas que que las volvimos a aprender ahora, justo en 2020. Nosotros copiamos el modelo de festival de cine, ¿no? Porque lo que hicieron en Europa era una organización en donde había ciertos requerimientos para que un festival fuera un festival, ¿no? ¿Qué hace un festival un festival? Tienen que tener competencia, una, varias. En mi caso, nosotros tenemos 9 competencias, ¿no? Tiene que tener invitados, o sea, tenemos que cerrar la brecha entre los realizadores y productores de la película y los actores de la película con la audiencia, ¿no? O sea, esa es como la labor más importante. Y yo creo que lo más importante es el programar películas para la comunidad en la que vives, ¿no? Eso lo es absolutamente todo. La comunidad en la que tú te generas como festival es a la que le debes todo. Es a la que le debes tu audiencia, es a la que le debes tu público y tal. Cuando un festival trasciende la audiencia regional, ¿no? Y se vuelve por muchas cuestiones relevante para la industria mundial o panregional, ¿no? Entonces es que los festivales empiezan a cobrar otro tipo de mención, otro tipo de importancia, y eso siempre es positivo para el festival y también para las películas que se presentan en el festival, ¿no? O sea, yo te puedo decir que yo no, el Festival de Guadalajara no es igual de importante que el Festival de Cannes, ¿no? Eso yo lo sé. Eso no es, no, no importa. Pero el Festival de Guadalajara es muy importante para toda la región de América Latina, ¿no? Es muy importante para Iberoamérica, para todos los espacios que nosotros creamos de la creación de nuevos proyectos. Sin mi festival, habría muchas generaciones de películas que no se harían. Películas que probablemente ni se, a veces se estrenan aquí, a veces no se estrenan aquí, pero si no existiera el festival, entonces las generaciones anteriores de Netflix no hubieran conocido a los que empezaron a producir con ellos, yendo, ¿sabes? O sea, entonces eso yo sí lo dejo de ver. Y hay muchos latinoamericanos en específico que entienden este festival como el primer festival, el primer brinco para después salir hacia lo que quieren. Y yo tengo como 2 salidas principales. Una tiene que ver al mercado norteamericano, ¿no? Que tiene que ver con espacios y cosas que están en Estados Unidos y México y Canadá. Y la otra tiene que ver con todos los festivales que yo invito, porque desde aquí se programan muchas películas. O sea, yo soy un festival por excelencia para programar películas latinoamericanas. Y cuando hay interés de programar películas latinoamericanas, pues vienen a mi festival, ¿no? Entonces,
Tú dijiste algo
y
muy importante que me llama la atención, perdóname, Hugo, es que los festivales son políticos y eso me recuerda cuando yo fui a Venecia hace 2 años, que yo no conocía la historia de cómo se creó el Festival de Venecia y donde pasa el Festival de Venecia en Lido, ese era el centro, el headquarters del fascismo en Italia. Yo no sabía nada de eso. Y después, cuando me cuentan parte de la historia de que todas las localizaciones del Festival de Venecia eran nazi, eran panfletos nazi, yo dije, oh, entonces me puse a investigar y después me entero que el Festival de Cannes fue una respuesta a lo opuesto que representaba el Festival de Venecia. Es decir, que las películas que se presentaban en el Festival de Venecia eran claramente panfletos en sus primeros años. Y luego el Festival Internacional, que era la competencia que presentaba películas de Norteamérica, de todos los países que estaban en contra del nazismo, por eso que se crea el Festival de Cannes. Y esa competencia, cuando digo competencia en términos políticos, me llamó muchísimo la atención y cómo ahora, incluso la prensa que va al Festival de Venecia, te lo digo por mi experiencia, porque yo he ido a los dos, la prensa que va al Festival de Venecia no es la prensa que va al Festival de Cannes. El Festival de Venecia es muy localista. La mayoría de la prensa que va es europea y mayormente italiana. Y vi mucha prensa joven. Mientras que en el Festival de Cannes la gente se mata por ir al Festival de Cannes. Me imagino porque ya en unos años, hace ya mucho tiempo que tiene esa opulencia, como ese glamour que da asistir al Festival de Cannes. Y obviamente los proyectos que se presentan en dicho festival, aunque ahora, como Venecia está más cerca de la temporada de premios, podemos ver las películas que van para los premios. Pero la historia en cuanto a en cuanto a competencia en términos políticos, del Festival de Cannes, Festival de Venecia, el que hace la tarea y se pone a investigar se da cuenta que es fascinante cómo se crearon estos dos festivales y en términos políticos.
Claro, antes de que estuviera la Segunda Guerra Mundial y el fascismo contra el comunismo y tal, ¿no? O sea, los festivales, por lo menos estos dos ya existían, ¿no? Y en algunos casos se dejaron de hacer cuando la guerra, ¿no? Cuando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cada festival tiene su propia historia y casi siempre empieza con una situación de lucha, ¿no? El Festival de Guadalajara ahora es el más longevo de México. Estamos trabajando en la edición 39 y el siguiente año es la 40, ¿no? En el 25 es la 40. Pero cuando el festival empezó, empezó como una respuesta porque existía otro festival, ¿no? Existía otro festival en México que era no sé cuál era su acrónimo, pero era un festival que sucedía en Acapulco, que lo que buscaba era replicar justamente Cannes, ¿no? Entonces, no se ponían películas mexicanas en esa muestra, se ponían solamente películas internacionales y se quería que Acapulco fuera el espacio, como lo es Cannes, enfrente del mar, en la playa y tal, en donde se tenían alfombras rojas y cine. Y eso yo lo encuentro perfecto, pero ¿cuál fue? O sea, ¿cuál fue el final? Que no pusieron películas mexicanas. No querían poner películas mexicanas, no las arroparon y entonces pues las películas mexicanas tuvieron que encontrar otro espacio que fue Guadalajara, ¿no? O sea, lo que hacía la muestra antes de ser muestra era que tenía así como de quién tiene películas, ¿no? O sea, mexicanas o no, internacionales, se pedían copias. O sea, todo era una cosa como muy artesanal, que se hacía muy, y cuando se establece la muestra, porque el festival antes era muestra, el festival, la primera edición iba a ser en 1985, pero en 1985 hubo un temblor brutal que arrasó México, o sea, arrasó al país, muchísimo más a Ciudad de México y zona centro. Pero en todos lados hubo pérdidas, ¿no? O sea, que eso es algo que como que mucha gente no sabe. Entonces, la muestra que iba a ser, la primera muestra de cine mexicano que iba a ser en el 85, terminó siendo en el 86, ¿no? Y en marzo, porque iba a ser a finales del 85. Y eso responde a ser contestatarios con relación a, no pones cine nacional, pues aquí es mi foco, el cine nacional, ¿no? Y ese siempre ha sido como la génesis. Yo conozco historias de otros festivales que, por ejemplo, festivales que inició el Partido Comunista, que solamente las películas que se ponían tenían que ser temáticas, pro-comunista, ¿no? O sea, y que establecían situaciones con relación a, o sea, como comunistas, aunque estuvieran en países no comunistas, ¿no? De brecha salarial y de espacios. Entonces, es muy interesante cómo se gesta la estructura de un festival. Y siempre responde a una necesidad inmediata y latente de la comunidad en la que estás, ¿no? O sea, nosotros tenemos un montón de programas en industria. Yo, antes de dirigir el festival, dirigí 7 años, obtuve la dirección de industria del festival. Y yo empecé con la dirección del mercado de cine de acá. Y por supuesto que la situación con el mercado de cine y con industria era. O sea, porque yo también dije, bueno, ¿por qué estamos haciendo estos programas? Claro, o sea, te pones a ver cómo es la historia cuando desaparece un mercado que se llamaba el Tecla o algo así, o sea, una cosa que sucedía en Cuba, que era un mercado de cine que sucedía en Cuba, imagínate, hace 18 mil años. Cuando desaparece eso, se hace la necesidad de crear un mercado y Guadalajara es el mercado que se crea, ¿no? Ese mercado sustituye el espacio latinoamericano para hacer los negocios de América Latina,
Es
¿no?
que yo creo que Guadalajara tiene el mercado más fuerte en Latinoamérica.
Sí, o sea, ahí, porque después, y todo es una situación que tiene que ver con seres humanos. Ventana Sur sale, ¿no? Ventana Sur nace. Yo me acuerdo que yo ni trabajaba en el festival cuando nació Ventana Sur y hablando con los directivos de Ventana Sur, porque yo era muy amiga de los argentinos en el Festival de Guadalajara, Me decían, vamos a hacer un mercado que va a desaparecer Guadalajara, que va a desaparecer el festival. Así me lo decían, ¿no? O sea, obviamente no, ellos no sabían, y yo tampoco, que después iba a trabajar en el festival, que después lo iba a dirigir, ¿no? O sea, como todo eso. Y ahora, y seguimos siendo amigos, ¿eh? O sea, el tema es que ellos ya no se dedican a nada de esto. O sea, ya no se dedican al cine, no se dedican a hacer nada de esto. Pero sí era como su intención. Y la intención de Ventana Sur era un poco por, o sea, desaparecer Guadalajara, porque ellos entendían que Guadalajara, o sea, tuvieron conflictos, ¿no? Así que ya vamos a dejarlo así, hubo conflictos dentro de las organizaciones y por eso hicieron Ventana Sur. Y todo al principio, o sea, la génesis de Ventana Sur también es un lío de faldas, porque en ese momento quien estaba dirigiendo el festival había estado hacía 20 años antes, o te estoy hablando hace 40 años, con alguien que la gosteó en el momento del gosteo hace como 30 años, ¿no? Entonces, esta situación hizo como un resentimiento profundo en el corazón de una mujer. Y entonces ahí fue que se gestó Ventana Sur. Y que está perfecto, ¿no? O sea, yo encuentro Ventana Sur, que es un espacio súper provechoso, que es un espacio en donde qué bueno que se hagan muchísimo más negocios, porque aparte es otro polo, ¿no? O sea, nosotros, aunque sí abarcamos toda América Latina, pues es muy difícil abarcar el sur. Y, o sea, yo también aplaudo que existan iniciativas como Ventana Sur ahora con esta situación de que, o sea, bueno, de los rumores, ¿no? De que probablemente se vaya a ir a Uruguay y que está increíble que se vaya a ir a Uruguay. O sea, como yo esas situaciones, la verdad es que las aplaudo. No aplaudo tanto el formato, ¿no? O sea, porque para mí es muy importante que nosotros encontremos espacios colaborativos entre socios de todas partes del mundo, ¿no? Yo colaboro con Cannes, yo colaboro con el Marché, yo colaboro con Berlín, tenemos talents de Berlín, de la Berlinale. Eso en específico quiere decir que yo no les pago, ¿entiendes? Yo soy su igual. Entonces, a mí me parece que es erróneo el enfoque. Pero bueno, eso soy solo yo y me parece un poco, pues, no sé, negativo, que podrían destinar ese dinero que le dan al caché, ¿no? Para pagarle a los franceses, lo podrían utilizar en vuelos para latinoamericanos. No sé.
Estrella, tú has mencionado una larga historia del festival, pero yo quisiera abordar dos puntos específicos. Primero, ¿cuál fue esa edición determinante, o vamos a decir, tal vez en la historia del festival, la que tú consideras ha sido la edición más importante porque haya marcado un precedente histórico, porque haya marcado un antes y un después? Y segundo, ¿cuáles son los desafíos actuales del Festival de Guadalajara y de los otros festivales, tal vez de la región?
Mira, yo creo que cuál es la edición más importante, la que estamos haciendo, ¿no? Ahorita es la 39 sin tema, o sea, te podría decir que la 39. Hemos tenido muchas ediciones históricas. En la edición 35 hicimos dos festivales, ¿no? O sea, en
Wow.
el 2020, porque fue la pandemia.
Sí.
Entonces, nosotros ya teníamos todo el festival hecho y pagado y todo, y el 20 de marzo, 4 días antes, tuvimos que cerrar, porque el 20 de marzo fue cuando se cerró aquí todo. Entonces esa fue una edición muy ruda, muy dura. El año pasado fue una edición rudísima, porque el año pasado falleció quien había sido el presidente del festival por 38 años. Esta edición es muy importante, es la primera edición que vivimos de la mano de otro presidente. Y así pasa, o sea, como yo creo que cada edición es una edición muy ruda. ¿Cuál es el reto principal? Como siempre, porque como les estaba haciendo el cuento, ¿no? Nosotros venimos, los festivales vienen de un modelo europeo y los modelos europeos ahora están regulados y financiados. Y
Okay.
eso, ellos tienen apoyos de gubernamentales de muchas instancias, ¿no? Eso es muy positivo para los festivales, porque entonces si tú eres la primera edición de un festival de las manzanas en Düsseldorf, ¿no? En Alemania, tú ya sabes que puedes aplicar al gobierno alemán, al gobierno de Düsseldorf, a Media se llama el programa audiovisual de la Unión Europea, pues también
Okay.
puedes aplicar a Media, ¿no? Y tienes como todas estas vertientes de cómo hacer una primera edición de un festival de esa dimensión, ¿no? Claro, ¿qué pasa en México? Dos cosas. Nosotros no tenemos ni espacios para aplicación, o sea, los fondos siempre hay que salir a pelearlos para todos los presupuestos.
Okay.
Lado, y por otro lado, yo me tengo que pelear con las primeras ediciones del Festival de las Manzanas de Acatlán de Juárez, ¿no?
Sí.
Yo tengo 40 años haciendo el festival. Entonces, esto, o sea, yo no digo que esté mal ni aplicar ni a entrar a convocatorias, yo creo que está bien, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que toca y eso está bien hacerlo. Pero el tema es que no hay comparación y quien decide muchas veces es un espacio o sea, es un espacio de la comunidad de cineastas y creadores a quienes nosotros no les pusimos alguna película en el 95, ¿me entiendes? Se sienten un resentimiento con relación al festival. Y eso se está viendo. Ahorita nosotros no vamos a tener este año apoyo del gobierno federal. Y eso corresponde gran parte a que el mismo gobierno federal nos imposibilitó para hacerlo. Entonces, bueno.
Oh, wow.
Sí.
Y
Pero
es
bueno,
algo.
también el año pasado, o sea, es equiparable porque el año pasado lo que ellos nos dieron es nada. O sea, o sea, es como, todo este sexenio ha sido como un paliativo, ¿me entiendes? O sea, es como alguien que tiene cáncer terminal y le dan dos aspirinas, ¿no? Pero ya el año pasado nomás le dieron una aspirina y este año pues ya no hay aspirinas,
No hay
¿no?
aspirina. Es decir, que el festival se sostiene gracias a la inversión privada.
No, a otros gobiernos. O
Oh,
sea, nosotros
okay.
tenemos otros apoyos gubernamentales que la verdad son muy positivos. Entonces,
Okay. Pero no del gobierno federal, ya entiendo. Okay.
algo que no me cuadra es que yo sé que Guillermo del Toro es fundador del festival, pero tú dices que va para 40 años y Guillermo tiene como 55 años.
Sí.
Entonces, él fue fundador siendo casi teenager. Y
Sí.
eso es cuando yo escuché que él había sido fundador y luego me entero del año, 2 años que tiene el festival, yo dije, algo no me cuadraba.
Guillermo ha sido muy prolífico con relación al cine y a la participación que ha tenido con cine desde que era adolescente, literal. O sea, él estuvo en un espacio formativo que se llamaba el CIEC, que antecede a la Escuela de Cine acá. El primer libro que escribió Guillermo del Toro de Alfred Hitchcock lo hizo a los 19 años. Entonces,
Wow.
sí, adolescente. Ay, gracias.
Entonces, cuando se dice que se funda un festival, es un grupo de personas. Entonces, él es parte fundador. ¿Y qué participación tiene él ahora, después de 40 años?
Bueno, él apoya el festival, ¿no? O sea, y es parte del patronato, es parte de la asamblea de nuestro board, digamos. En el board tenemos miembros activos y miembros no activos del board. Entonces, él es uno de los miembros no activos del board, pero Guillermo del Toro, por supuesto que está al pendiente de las cosas que nosotros hacemos. Yo tengo comunicación con él en donde le digo las cosas que nosotros pues queremos hacer, quién queremos invitar, qué vamos a hacer y tal, ¿no? Y además tenemos una beca en común. Tenemos un espacio de beca que es la beca Jenkins del Toro y entonces esa beca la organiza el festival en colaboración con él y él preside el jurado cada año.
También tienen la casa productora de animación que yo fui, que
El taller de Chucho.
Taller de Chucho, donde se hizo parte de su última película Pinocho también. Y yo sé que él aporta y soporta muchos jóvenes talentos que quieren trabajar en animación. Pues tú también eres parte del Taller de Chucho.
Yo soy presidenta del Taller del Chucho, pero soy presidenta precisamente porque yo produje la parte mexicana de Pinocho.
Oh, qué interesante.
Ah, o sea, de hecho ya no he hecho nada más. O sea, como, pues ni modo, así es, ¿no? Y no, Guillermo no está tan relacionado con la estructura del taller, porque Un poco él lo que dijo es, yo quiero que se cree este espacio y yo voy a ayudar para que este espacio se cree, para que este espacio ande para los nuevos mexicanos, ¿no? O sea, para las personas nuevas que estén produciendo y desarrollando. Y eso es lo que se hizo. O sea, eso se hizo y tal. Y la manera en la que él hizo fue que torció a la producción y tal cual, literalmente los torció a los gringos para llevar una parte a México, ¿no? O sea, porque obviamente no había ni necesidad, ni espacio, ni y tal, y entonces eso hicimos. O sea, se llevó esa parte como a México y yo creo que fue una experiencia muy positiva para muchas de las personas, para mí definitivamente, ¿no? Pero no, pues sí, no hay más planes de que vaya a ser ma nada más.
Por ahora.
Bravo.
Estrella, los festivales por lo general ocupan un espacio de 1 a 2 semanas de duración en la realidad. Vamos a decir, la edición número 39 se llevará a cabo de tal fecha a tal fecha, una fecha limitada. Pero para ustedes, todo ese tiempo, llamémoslo temporada muerta, aunque debe ser la temporada más activa, pero a grandes rasgos, ¿qué pasa cuando clausura esa edición y comienza ese camino hacia la edición 40, que será en el 2025? De tras bastidores, lo que dice Rubén, lo que el público no ve, o sea, uno ve el glamour del festival, los invitados, los títulos, las películas, los invitados, demás, el mercado, pero tras bastidores estás tú, está el equipo. ¿Qué sucede durante el resto del año hasta que llega la siguiente edición? Obviamente, a grandes rasgos.
Claro, es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que como que todas las personas, obviamente para los que trabajan de manera temporal en el festival, pues sí, trabajan 3 meses antes y entonces ya, ¿no? O sea, como eso se hace. Pero para nosotros muy en específico, nosotros todo el tiempo estamos trabajando en multiediciones, ¿no? O sea, estamos como en el multiverso. Todo el tiempo estamos trabajando en la 40 porque estamos pensando desde ya, ahora, quién va a ser el homenajeado, pero entonces, o sea, y cómo vamos a hacerlo, y quién se va a subir, y cómo eso, ¿no? O sea, entonces, eso es algo que nosotros trabajamos desde antes todo el tiempo, y además porque nosotros tenemos una cineteca, que no sé si
Sí,
ves cómo. Entonces,
claro.
nuestra cineteca opera todo el año. Todo el año estamos, programando, todo el año estamos haciendo como todas las cosas y tal, ¿no? Y entonces eso, pues ya, eso está padre. Chicos, me tengo que ir.
Sí. Yo
Gracias.
sé que
No,
el
yo sé
tiempo limitado.
que era con un tiempo limitado. Pero Estrella, tú sabes que te adoro y muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que sí.
Ay, no, yo también a ustedes les mando un abrazo y pues bueno, lo
Recomienda a la audiencia una película mexicana de este año o del año pasado que no deben perderse, una que
que no
hayas
sea
disfrutado.
Perdidos en la Noche.
Esa.
Que no... ¿Cuál?
Que no sea Perdidos en la Noche.
Eso no lo va a recomendar, no. Heroico, sean heroico.
Sí. Heroico.
¿Tú sabes
Okay.
cuál me gustó? Temporada de Huracanes. Nada, está bueno.
Me gustó mucho.
Ruda.
Sí, me gustó mucho.
Heroico es más ruda. Muy bien.
Heroico. Bueno, ahí está. Bye,
Gracias.
Estrella.
Bye bye.